You're listening to a podcast of a program produced in 2015 as part of Aloud, a series of dynamic conversations, readings, and performances that take place in the Mark Taper Auditorium at the historic downtown Central Library in the heart of Los Angeles. These programs are presented by the Library Foundation of Los Angeles, which supports the Los Angeles Public Library. To support Aloud or learn about the entire podcast collection, please visit www.lfla.org/aloud.
Me da muchísimo gusto presentar esta conversación en la biblioteca en español, la lengua materna del artista nativo. Su letra y su música nos permiten escuchar todas esas voces y historias que tantas veces quedan fuera de la narrativa oficial. La semana pasada falleció el autor Eduardo Galeano. A pesar de que nos deja un gran vacío, nos deja su potente mensaje, su voz, recordándonos. Redescubrir la historia humana desde el punto de vista de los invisibles es redescubrir el arco iris terrestre. Este mensaje y el arco iris, sin duda, se encuentran en la música de la talentosa Tiyu, que emplea una letra poderosa y una voz de gran alcance. Su música rompe las barreras entre géneros. Su música es un testimonio de que un mundo diferente sí es posible. Ana Tiyu fue nominada para el Grammy 2 veces y tiene 3 álbumes, 1977, La Bala, y lo más reciente, Vengo. En este momento está de gira por los Estados Unidos, donde tocará por primera vez en la sala de conciertos de Walt Disney, antes de irse en mayo a Europa para continuar con su gira. En conversación con Ana está la poeta Jen Hoffer, quien además de poeta es cofundadora de Antena, un colectivo de justicia del lenguaje que está trabajando con nosotros esta noche. Ella es traductora del español y también enseña en CalArts y en el Colegio Otis. Ahora, démosle una fuerte bienvenida tanto a Ana Tiyu como a Jen Hoffer al programa Aloud y a la Biblioteca Central de Los Ángeles.
Bueno, así funciona el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas. Me da un gusto enorme estar aquí contigo, Anita. Gracias por venir. Muchísimas gracias a la Biblioteca Pública y a Maureen por haber organizado este evento. Bueno, empezaré así. Como mencionó Maureen en su introducción, vas a tocar en un programa en honor a Violeta Parra este sábado. Violeta Parra fue coleccionista de canciones y tradiciones populares, cantautora, artista plástica y poeta. Y también está considerada como una de los originadores de la nueva canción. Mencionaste tú en una entrevista que cuando eras joven tenías pósters de Violeta Parra y también de Public Enemy en tu cuarto, en las paredes de tu cuarto. Quería saber si es cierto primero.
No.
Bueno, aún así, te quería preguntar, ¿cuál es la relación, en tu modo de verlo, entre el hip hop y la poesía o entre el hip hop y la nueva canción?
Bueno, es que no tenía muchos póster, creo, de nadie. No me acuerdo mucho de póster. Pero sí, bueno, Violeta es como de esas creadoras que son musas, yo creo que inmortales, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer música bastante tarde en comparación a colegas y compañeros míos que allí, no sé, pues, aprendieron violín o piano muy, muy joven, a mí siempre me gustó la palabra. La palabra siempre fue algo que me tocó y me conmovió, y también la música, pero nunca fui, intenté tocar piano, toqué ese violonchelo un tiempo, pero en verdad no terminé, no terminé haciéndolo por falta de disciplina, porque también son instrumentos que requieren mucho tiempo y mucha disciplina. Entonces siempre fui alguien que escuchó mucha música y también alguien que asumo que siempre ciertos como letristas siempre me han tocado, ¿no? Como me han conmovido. Y Violeta, bueno, es una de esas personas que yo creo que siempre ha tenido como un tema con la palabra y la rabia. Violeta, o sea, contextualicemos a Violeta. Violeta no era una artista amable. Uh-huh. El artista no tiene por qué ser amable tampoco. Creo que es una deformación tremenda del capital también, en la cual los músicos, bueno, lo que llaman músicos se han convertido en publicistas, ¿no? Claro. Y el arte no es amable, el arte se cuestiona y se reflexiona a sí misma de forma permanente. Entonces, cuando tú ves la obra de Violeta, bueno, esta es una lectura muy personal, yo creo que hay muchas lecturas de Violeta y todos creemos tener la verdad, así que bueno, esto es una interpretación muy mía. Para mí la Violeta era muy rapera, en el sentido que la Violeta era muy autonomista, era una persona muy, era una mujer libertaria por lo demás para la época. Vi un pedazo de un documental muy interesante en la cual, bueno, Violeta está en una entrevista, no sé si en Holanda, bueno, en Europa.
¿Cuál documental? ¿Viola Chilensis u otra?
No me acuerdo, soy pésima para los nombres, la verdad. Y Violeta estaba pintando, ¿no? Y es súper chistosa porque la entrevistadora, Violeta tenía un vaso y tenía como el pincel en un vaso y iba pintando, tomaba los colores del mismo vaso y la entrevistadora le dice, oh, Violeta, es magnífica tu técnica. Como tú usas un vaso, no sé, era algo así, respecto a como a la modalidad de usar un objeto para pintar un cuadro completo. Y Violeta la mira y le dice, bueno, es que no tengo más pincel, así. ¿Cachai? Entonces, tú miras eso y creo que la manera en que se construyó el hip hop o el rap en este caso fue de una manera también muy anárquica, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve cómo se construyó el rap y la palabra, fue como muy desde la inmediatez y la acción, sin mayor cuestionamiento sobre la estética o los adjetivos complejos de la obra del rap. Tipo rapear porque había necesidad de rapear, o cuando tú ves los primeros grafiteros, la gente cuando hacía bombing y rayaba la calle, uh-huh, era por una profunda necesidad, yo creo, de muchos jóvenes de gueto de acá, de decir al resto, yo existo, yo, claro, soy. Claro. Y existo a través de ese muro. Y aunque la ciudad no me vea, yo sí existo. Entonces, por eso el paralelo que yo hago con Violeta es que Violeta tenía eso, como una incomodidad con la humanidad que la hace tan especial, bueno, la hace tan artista también. Pero ese es para mí es la vuelta que yo hago entre Violeta y la palabra y el rap.
Sí, tiene mucho sentido. También hablando de ancestros, o como que de cierto modo Violeta, uh-huh, forma parte de tu historia como música, la canción con la que se titula tu disco más reciente, Vengo, empieza con estas letras. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Quiero saber, en tu modo de verlo, qué o a quién ves como tus ancestros o nuestros ancestros, cómo alcanzas esas historias no contadas y cómo incorporas esas historias en la música que haces.
Yo creo que la búsqueda de la identidad es una búsqueda permanente que uno tiene. O sea, obviamente si uno tiene un mínimo de curiosidad. No estoy hablando muy rápido, ¿verdad? No, digo por los intérpretes.
Y muchas gracias.
Sí, gracias. Es que ustedes saben que los intérpretes usan dos partes del cerebro y parece que tienen una vía cerebral más corta. No, es heavy, así como que es mucha quemada de neurona. Es más heavy que fumar mucha marihuana. Un aplauso para los intérpretes. Ajá. Perdón, ese es bolón. Bolón de traductor. Se me fue la onda. Ah, y lo que trataba de decir es que finalmente yo creo que tiene que ver con un cuestionamiento. Cuando uno se para frente al espejo, son ejercicios muy simples, yo creo, la búsqueda de la identidad, ¿no? Cosas simples. Uno camina en la calle y, no sé, pues uno ve como la violencia de los cuerpos, por ejemplo, que a mí es algo que me interesa muchísimo, como la publicidad, como uno ve la cantidad de cuerpos como los cánones de belleza, los cánones a los cuales uno tendría que corresponder, ¿no? Y tú te preguntas, bueno, yo no me parezco en nada a esta persona, en absoluto, y mi vecina tampoco, y mi madre tampoco, y van borrando la identidad. Entonces, en la búsqueda, cuando yo estaba escribiendo Vengo, venía también desde esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva de la... Claro, buscar los ancestros, pero también quién soy yo dentro de esta sociedad. O sea, ¿por qué mi cuerpo no se reconoce en este cuerpo social, ¿no?
Claro.
¿Cómo se borró esto? Entonces, Vengo para mí fue una suerte de manifiesto, con permanentes reflexiones de la vida cotidiana, caminar y ver estos carteles de publicidad de niñas muy altas, muy flacas, muy rubias, muy, muy raras, así como casi androide.
Y jóvenes siempre.
Y súper, claro, bueno, y la deformidad de la juventud, como esa violencia de la juventud, ¿no? Como que la vejez fuera una muerte segura contra el muro, ¿no? Y como también esta violencia de, bueno, desde la arruga, las tetas, como esta cosa que hay que estar siempre joven, la juventud, como que ese terror terrible al envejecer. Y bueno, en la música también, pues, y la cantidad de cantantes que esa violencia del cuerpo, del tener que ser joven para estar sonando o en boga.
Claro.
Cuando pienso en las grandes cantantes como Violeta o Nina Simone, son puras mujeres que no se jubilaron, ¿no? Que fueron mujeres que cantaron hasta morir, básicamente. Entonces, venía desde esa perspectiva. ¿Y cómo lo hago? Bueno, reflexionando permanentemente, o sea, y con cosas pequeñas, insisto, no tienen por qué ser grandes reflexiones.
Claro.
Con caminar y mirar. Yo creo que vivimos en un mundo tan loco y esquizofrénico que ahí uno puede analizar toda esta esquizofrenia y aplicarla en lo que a uno le afecta en la vida cotidiana.
Me encanta la idea de encontrar los ancestros o las ancestras en el futuro, como que estás creando los ancestros que necesitamos para el futuro.
Claro.
De cierto modo. Quizá mucha gente acá ya te conoce o conoce un poco de tu historia, pero quería comentar que vienes de una historia personal de diáspora forzada. Tu padre y tu madre fueron exiliados durante la dictadura chilena y se mudaron a Francia, donde te criaste hasta regresar a Chile. Así que creciste como parte de una comunidad de migrantes con otras personas de muchas otras partes del mundo, de otras culturas, de otros idiomas. ¿Podrías hablar de esa experiencia y más que nada de cómo el vivir entre más de una cultura y más de un lenguaje ha influido en la creación de tu música?
O sea, me influyó en todo. Es loco como el cuerpo es un mapa y reconoce cosas como de la juventud, ¿no? Como, bueno, mi mejor amiga era congolesa, entonces me acuerdo de ir a la casa de ella y ver cómo, no sé, pues la familia cocinaba con masalé, que es un aliño muy africano. Y acá es que huelo masalé, es como un volver hacia atrás, ¿no? Y eso también afecta a la música. Todo, o sea, creo que el hacer música o el escribir o cualquier arte que requiera excavar dentro de las emociones, uno va excavando en la historia de uno. Y claro, tuve la tremenda suerte, la oportunidad maravillosa de vivir en un lugar donde, en mi infancia, donde compartí con amigos argelinos, marroquí, cameruneses, congoleses, y aprender desde la comida, desde la música, desde la palabra hablada, la historia de cada país, de cada migración, entendiendo que todas las migraciones son políticas. No son solamente los refugiados por exilio político, que se dice. Los refugiados económicos por guerra son todos refugiados políticos. Entonces, aprender desde esa niñez me marcó todo. Me marcó que me encanta la música africana, hay cierto tipo de comida que me recuerda el pasado, y eso también finalmente va cayendo en lo que uno hace como música también, aunque uno no se dé cuenta. Uno es el tejido, como tú trabajas con telares, uno es un tejido, un hilo permanente de esa historia que remonta a tu infancia.
Uh-huh. Y creamos mapas, como dijiste, el cuerpo es un mapa, pero también de cierto modo es mapa también. Quisiera hablar un poco del multilingüismo, sobre todo, sabes, creo que este es uno de los primeros programas que la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que es, por si no lo han notado, una ciudad tremendamente multilingüe y multicultural, por supuesto. Es uno de los primeros programas que están haciendo en español, creando un espacio realmente bilingüe. En tus canciones aparecen el inglés, el árabe, el francés, pero básicamente cantas y rapeas en español, por lo que yo he escuchado. Y quería preguntarte si eso fue una decisión consciente que tomaste o si sientes que ciertos temas requieren ser cantados en español y otros en otro idioma?
Qué buena pregunta. Es que me está haciendo muy natural cantar en español. Porque, bueno, vivo en Chile, porque la música, yo creo que mi entrada a la música entró por una suerte de catarsis, porque fue como ir al psicólogo, pero un psicólogo, con una gran conversación con muchos auditores psicólogos. ¿Sí? Entonces, siempre no entendía por qué tenía mucha rabia, por ejemplo. Que la gente le tiene mucho miedo a la palabra rabia, ¿no? Uh-huh. Y tenía rabia, tenía un descontento permanente, o me miraba cosas y no entendía por qué. Entonces, y para mí el español es muy cómodo para esa rabia, porque es una rabia muy linda también. Puede ser también porque el español tiene una cierta acentuación, como la R, la K, tiene como una... Yo también te amo. puede tener una... ¿Cómo se dice? Una... ¿Cómo se llama esta palabra cuando uno va estudiando los sonidos de la palabra? Como, no sé, pues el alemán yo creo que me influiría en otra cosa, ¿cachai? Uh-huh. Entonces yo creo que el español me acomoda mucho para la construcción de quién soy yo ahora. Y obviamente yo no me cierro a cantar en otro idioma, pero siento que tienes que nacer desde la honestidad también. Y en este minuto para mí es muy honesto cantar en español.
Aparte de las maneras más evidentes en las que la historia específica de Chile ha marcado tu vida, pues las maneras obvias, y comentamos antes que las dos somos hijas de segunda generación de la dictadura, de uh-huh. distintas dictaduras, tengo curiosidad acerca de cuáles son tus impresiones en relación a cómo el trauma histórico se manifiesta hoy en Chile. Y eso va un poco más allá de tu música, pero tengo mucha curiosidad también como hija de un argentino, uh-huh. saber cómo una cultura se aproxima a un pasado reciente de dictadura y de trauma. Por ejemplo, en el caso de Chile, si vemos películas, y las recomiendo a todos y todas, si vemos películas como Nostalgia de la Luz, o La Ciudad de los Fotógrafos, o Actores Secundarios, es tremendo contemplar cómo se avanza aún después de tal brutalidad, uh-huh. cómo se sigue viviendo, ¿no? Y esa cuestión, por supuesto, tiene muchísima relevancia para muchos lugares, mucho más allá de Chile, uh-huh. de hecho, aquí mero. Y mi pregunta es, ¿cómo se asimila o no el trauma de la dictadura en la vida pública, política y en los cuerpos y formas de ser de las personas que la sobrevivieron directamente o cuyos padres o madres o abuelos la sobrevivieron?
Lo complicado de Chile es que creo que también, en eso yo soy un poco más crítica también, porque las secuelas de la dictadura, como un país como Chile, no son solamente los muertos y los detenidos desaparecidos y los torturados y los dramas familiares que contribuyó esto o lo distinto de exilio. Creo que para mí uno de los grandes dramas de Chile tiene que ver con la ausencia total de justicia. No existe justicia en Chile. Entonces es un país que está con heridas muy abiertas. Y es un país que está muy dolido. Y hay que entender que Chile, claro, estamos en una democracia totalmente capitalista, salvaje, en la cual se ha saqueado permanentemente nuestro país. Y en la cual la privatización y los recursos humanos y los recursos de la tierra se han matado totalmente. Entonces creo que lo muy violento porque podría caer en lo obvio, hablando de esto de la dictadura, que sí, que yo soy hija de... Y caer en esta victimización que creo que no es necesaria. Creo que lo que tenemos que hacer es entender quién es Chile hoy día. Y Chile es un país que tiene mucha rabia. ¿Por qué? Porque es un Chile en la cual hubo mucha esperanza que cuando hubo un cambio de gobierno, que este gobierno cambiara lo que fue la privatización durante la dictadura. Y no pasó nada lo que pasó con esta izquierda moderada o progresista. Fue no solamente continuar con el modelo socioeconómico capitalista, sino que profundizarlo a su máxima expresión. Y también con los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, hay una tremenda ironía en Chile en la cual tenemos un Museo de los Derechos Humanos. Y en el Museo de los Derechos Humanos no existe ningún muerto durante la democracia. Y no existe nada, ningún vestigio, un pedazo de los muertos mapuche. Entonces, ¿de qué derecho humano hablamos? ¿Y cuál es la memoria del país? Y creo que eso es lo terrible de Chile. Entonces, creo que es un país que creo que la gran secuela es este silencio ensordecedor de esta gente en el poder, en la cual ya da lo mismo si izquierda o derecha. Porque en el fondo acá son poderes y hay tanto dinero que es una repartija de corrupción que a mí me da un asco que no lo puedo ni siquiera hablar. Y creo que el país lo siente de forma generalizada, sobre todo ahora que tenemos un gran tumulto y una gran rabia generalizada.
Y sé que existen muchos movimientos sociales, movimientos políticos en Chile, pues en todo el mundo. ¿Y tú sientes que esos movimientos están logrando y que forman parte de esos movimientos estudiantes, artistas, pues, gente de muchas partes de la sociedad, que esos movimientos están logrando crear otro lenguaje con el cual enfrentar esa democracia capitalista y esa falta de justicia?
Soy pesimista.
También por eso te pregunto, para que me des esperanza.
No, pero... hija. Entrada a mi iglesia y tendrás la fe.
Ya hablaste de la...
Yo no te la voy a...
¿No es terapia esto?
Parece. Tráeme un whisky, guacho. mira, soy muy pesimista porque cuando uno ve el panorama, el capital tiene una capacidad de comerse todo, los movimientos sociales, tiene una capacidad, por ejemplo, te decía una cosa que a mí me choqueó mucho cuando fue los movimientos estudiantiles del 2011. Sale toda esta masa de gente a la calle a tomarse los espacios públicos y hubo una esperanza en el país como, oh, este país está levantándose de nuevo y fue como, oh, como que un país completo donde la cual uno no veía solamente estudiantes en la calle, veía abuelos, papás, profesores, sindicalistas. Pero, ¿qué pasó? Bueno, que aparte no pasó absolutamente nada, no hicieron nada a esta gente, le importa un reverendo pepino que la gente salga a la calle.
Acá también con el Occupy, ¿no?
Sí.
Igual.
Es como que, espérate, se me fue la onda. Espérate, ¿qué iba a decir? No, sí, que no pasó nada. Bueno, sí.
Antes de que no pasara nada.
Ah, sí. Entonces sí, sí que hubo esperanza. Eso. Y sí, me siento muy pesimista cuando uno ve ese tipo de cosas, que las energías bajan. La energía baja en los medios de comunicaciones burgueses, empiezan a criminalizar, a hablar del terrorismo anarquista, terrorista estaba vendiendo hamburguesa vegana fuera del metro, que es súper común en Chile. Entonces los terroristas, anarquista, mapuche, terrorista, entonces como hay...
Y lo repiten tanto... Vendiendo cigarrillos en una calle.
Sí, bueno, que la gente está como... Mate. Como que la gente que se informa por la televisión, ¿por qué? Digámoslo, hoy día el Día del Libro, y Chile el país con el impuesto al libro más alto del mundo, que es una cosa... Entonces la gente se informa por la televisión y la gente compra eso. Entonces te viene una desesperanza que es como... que a mí me da mucho pesimismo. Pero también tengo que asumir que con el oficio que yo hago, que es cantar, tengo la tremenda suerte, aparte que uno canta en escenario grande y la gente te aplaude, las luces y toda esta cosa de la música... que a veces me llaman de algunos espacios de asamblea, de pequeños colectivos poblacionales que están haciendo una olla común para no sé qué, para los fondos de una biblioteca popular. Y uno va a esos espacios y a mí me devuelve una fe, así, pero que no lo puedo explicar, que es muy entretenido porque aparte cuando a mí me toca ir, la señora de la población, lo más chistoso es que no tiene idea quién soy. O dice, ¿usted hace rap? ¿Usted la Anita Jujuy? Ay, como que es una mirada muy, muy ingenua también.
Claro, claro. ¿No?
Y eso es muy bonito. Entonces la mirada de ellos también no es desde el escenario y la grandeza, sino que es como, ay, ¿qué va a cantar usted, oiga? Como que, entonces se arma otra cosa, entonces se arma otro tipo de diálogo. Y cuando uno ve a una señora, una población que ha sido reprimida toda la vida por ser pobre, por ser mujer, por ser pobladora, mamá soltera, o lo que
indígena,
sea, indígena o lo que sea, y tú ves que ella está construyendo acción popular sin saber que está haciendo acción popular, a mí me da una fe y creo que son en esos espacios que son totalmente invisibilizados, en la cual yo veo granos de luz y de esperanza. Cuando son espacios de comunidad organizada, que obviamente se los quieren arrasar, pero tú ves que la gente se sigue organizando. Pero son espacios pequeños, porque, seamos honestos, la izquierda, creo que más, no sé si cuál es la palabra, más radical o más pensante, están todos súper peleados en Chile. O sea, como que parece es peor que pelea de hip hop, así como, ¿cachai? Pero esos espacios a mí me dan fe. Uh-huh. Esa fe papal. Que tú o estás buscando.
Antipapal, más bien.
Bueno, es que la fe. Bueno, sí, esa fe. Esa fe.
O extra papal, no sé.
Extra papal. Habemos fe.
Sí, sí. Estaba pensando también en. Tú hablas mucho, tanto en tu música como en tus entrevistas, del significado político de la vida cotidiana, de las maneras que tenemos de relacionarnos el uno al otro, de las maneras que tenemos de transitar los espacios que habitamos, de hablarnos a nosotros mismos o nosotras mismas. Y tengo mucho interés también por ser artista y poeta y enfrentar muchas de las mismas circunstancias que tú enfrentas, pues acá. Tengo mucho interés en las maneras en que nos sentimos convocados a salir de nuestros hogares o nuestros espacios privados, hacia los espacios públicos donde otra relación, otro tipo de relación es posible y es también necesaria. Quería, y también como mencionaste lo que llamamos el invierno chileno, como la primavera árabe, quería mostrar el video de tu canción Shock y hacerte un par de preguntas, pero quizá, no sé si hay alguien acá que no sepa del movimiento estudiantil en Chile, quizá puedes hablar tantito brevemente de qué se trataba ese movimiento antes de que pongamos el video.
Bueno, el movimiento estudiantil no, o sea, no nace el 2011, sino que aparece el 2007 con la marcha de los pingüinos, que son los estudiantes secundarios, en pleno gobierno de Michelle Bachelet. Y bueno, hay una explosión de nuevo el año 2011. Y lo que hicimos básicamente fue, cuando se hace el tema, que fue algo, la forma en que se construyó fue muy desordenada y muy inmediata también. Estábamos haciendo el disco en pleno centro de Santiago y había olor a lacrimógena permanente. Entonces, obviamente estábamos inspirados por la lacrimógena y escribí Choc. Y el video, básicamente, llamé a un amigo y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que usemos la plataforma que estoy teniendo y hagamos un video documental. Y tomamos la cámara y tocamos varios liceos en toma de Santiago, algunos emblemáticos, otros no tan conocidos. Y fue muy bonita la forma en que se abrió la puerta, porque algunos me citaron a asamblea con los papás y tenía que hablar lo que yo quería hacer, haciéndome preguntas. Otros tenían miedo porque también había gente infiltrándose, la policía. Entonces, es normal, había una... Y nada, pues, hicimos este video. Me interesaba que ellos fueran los actores sociales y que ellos contaran a través del video qué es lo que fue un poco lo de las marchas y las tomas, sobre todo las tomas, particularmente los secundarios, que es lo que me interesó más, que asumo que lo universitario. Uh-huh. Y bueno, es bonito porque con varios de ellos somos muy amigos hasta el día de hoy y tejimos una amistad, siendo que yo tengo tengo la edad de las mamás de ellos, ¿cachai? Y yo cuando tengo algunas dudas existenciales, uh-huh, hacemos un WhatsApp y me dan consejo político, es genial. Eso es Choc.
Perfecto. Pues, veamos el video. We're going to play the video of Shock y de ahí seguimos platicando.
Ya por eso no, la oración 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 no, social, ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse de las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Me interesa mucho esa idea de, acabas de decir, que querías usar el plataforma que tenías o que tienes para dar voz a otras voces, o regreso también a esa idea de las historias no contadas, son, que no, no son no contadas, pero que las historias no tienen tanta plataforma como quizá tienes. Y me pregunto un poco más, que me gustaría que hables un poco más de cómo fue el proceso de crear esta canción y este video, pero también... de trabajar desde una idea de una colectividad donde tú no eres protagonista, no apareces en frente a los estudiantes cantando, sino creas espacio donde abres una plataforma a muchas voces más. Y me interesa mucho, veo que hay ciertos artistas que protagonizan y hay ciertos artistas que quieran crear otra manera de hacer las cosas, otra manera de navegar el mundo que tenemos. Entonces, quería que hablaras un poco más de
eso. Es delicada la línea, porque hay una línea muy delgada entre estar inspirado en un movimiento estudiantil como este y otro es usurpar la imagen de un movimiento estudiantil. Uh-huh. Y termina siendo una imagen publicitaria de... Y aparte, qué horrible sería aparecer frente a ello, como... Qué egocéntrico, ¿no? Uh-huh. Ellos, o sea, ellos estaban...
Pero hay quienes lo hacen.
Bueno, es que son un asco esa gente.
Claro.
Pero,
pues claro.
Perdón, pero es que... Entonces, no debería hablar así, ¿verdad? Sí, qué rico hablar así. Entonces, era muy natural, yo creo, que ellos hablaran, pues sí, en verdad. El tema lo hicieron ellos, las canciones no son de uno. Uno las escribe y las canciones vuelan. Pues toman rumbo propio y van volando cada vez más alto y toman incluso lugares que tú no esperabas las canciones.
¿Tienes nuevos proyectos que estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu enfoque actual? ¿Y cuáles luchas en este momento a ti en lo personal te parecen más poderosas en este momento en Chile o en otras partes?
¿En qué estoy ahora? Estuve muy bloqueada creativamente por un buen par de meses. Como que saqué Vengo y fue como... ¡Ah! Como que quedé en pelota. Así que dije, ¿y ahora de qué hablo? como que sentí que había sacado todo también. Bueno, y soy mamá, entonces tengo que hacer malabares entre pañales, leche y crear y tocar. Uh-huh. Escribir en Facebook, pelotudear en las redes... Entonces,
entre como, tanto WhatsApp que se puede
hacer. Sí, soy muy WhatsApp, soy Lady WhatsApp.
Este es un anuncio de WhatsApp.
Ah, ¿verdad? Acá todo es en marca, logo. Como,
luego nos pagan, ¿no? Exacto.
Qué rapper. Qué idiota, soy un idiota. Entonces estuve muy bloqueada por hartos meses Y ahora estoy, hace como 2 semanas, estoy como volviendo, se me está picando de nuevo los pies. ¿Para dónde lo quiero llevar? No sé, tengo ganas de escribir, pero como tengo un par de proyectos ahí como pululando, queremos hacer un libro con un amigo, de hecho, pero de escritos, y él haría fotos. La cabeza ahí está, y leyendo cosas que me están, que me emocionan, no sé, como viendo harto documental. Los documentales siempre me gustan.
A mí también.
Y me preguntabas por qué lucha me inspiraba. Uh-huh. Es que está la cagada en este momento.
O te desinspiraba, no sé.
O me, claro, no sé, es que te podría decir muchas cosas, pero me cuestionaba mucho estos días como el tema sobre los compas migra que cayeron en los 700 migras que murieron ahogados. Uh-huh. Y me sorprendía el silencio de todas estas autoridades cuando empezaron con Je suis Charlie. Y nadie pone Je suis África, como uh-huh. Yo soy inmigrante, como que no hubo una campaña mediática. Y eso me violenta y da mucha rabia. Entonces, no sé, te mentiría si te dijera que eso va a convergirse en algo. Pero sí me está trayendo cada vez más y da toque ir a África. Bueno, algo me está haciendo tu, como una antenita. No sé cuándo, pero siento que es algo que tengo una tarea pendiente. Ir a la madre África a visitar y a empaparme. Aparte que la música ya es tan... Son unos monstruos todos, o sea, la música sincopada. Y bueno, me enamoré en una época, estaba súper pegada con Staff Bendavili todo el día.
También sí, me encanta.
También me encanta. Tienen que escuchar Staff Bendavili, es lo máximo.
Sí.
Y después estaba, bueno, casi Fela Kuti, después estaba escuchando con Ono y tú decís, loco, la cantidad de energía y de fuerza. Y creo que deberíamos hacer más conexión con Latinoamérica. Eso me está llamando la atención en este momento. Si va a aflorar, no lo sé, pero...
Pero esas conexiones tampoco son lineales. ¿No?
Exacto.
Si estás pensando en África y vas a escribir algo acerca de África.
Sí, son súper anárquicas, como que caóticas, esquizofrénicamente bellas.
Uh-huh. Hablando del caos,
sí.
Mencionaste que estás siempre haciendo malabar con pañales, con música, con todo lo que tienes. Y estaba escuchando una entrevista que hiciste el año pasado en Los Ángeles como parte de un encuentro con el grupo feminista filipina que se llama Affirm. Uh-huh. Donde dijiste, no hay nada más revolucionario que la familia. Y me pregunto si podrías hablar más de esta idea, por razones muy personales, pero también en general.
Mira, hija.
¿Ves que estoy aprovechando mucho de esta entrevista?
Está bien. Qué buena. No sabía que había tenido otra hija acá. Está bueno. Disculpa por el abandono.
Te perdono todo, ¿sí? Te perdono todo.
Está bien, hija. Todos se perdonan en esta milla del Señor.
Siempre mi otra mamá siempre me dice, todo está perdonado, ven a casa, regresa a casa.
Eso te lo dije yo. Qué idiota, soy un idiota. Perdón, yo soy muy idiota. Tengo un humor un poco de mierda. Que se me fue la pregunta.
La pregunta es que dijiste que no hay nada más revolucionario
sí.
que la familia.
Porque ahí tienes que aplicar todo lo que... Porque claro... uno puede ser alguien arriba del escenario y ahora puedo decir muchas cosas que suenan interesantes, objeto de estudio, grande académico, reflexivo. Pero creo que al final en la casa se aplica, en ese núcleo familiar se aplica. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la familia que se llama el sobremesa. Y creo que es mi momento favorito de la vida. Cuando tú comes y termina la comida. Uh-huh. Y empiezan todas las conversaciones después de la mesa. Y eso puede durar 5 horas, y yo lo practico mucho con mis padres, y empiezan las botellas de vino, y pasamos del cóctel como al pisco sour, después picotear queso, comemos vino, y terminamos en amaretto, whisky, y grandes reflexiones aparecen en la sobremesa. Sí.
Y todo sabe más rico.
Todo sabe más rico. Bueno, y uno cree que está diciendo cosas súper interesantes, pero lo interesante de eso... Es que para mí eso es muy revolucionario, como ese lazo primero que uno tiene con la familia en la conversación. Y soy súper honesta, yo creo que la mayoría de las canciones que he hecho han nacido de sobremesa. Y soy súper ladrona. Como que alguien dice algo y digo, hay que escribir una canción de esto. Y lo escribo, lo anoto y empiezo a enhebrar una idea. Entonces, por ejemplo, me pasa en ese tipo de situación, a eso me refiero con la revolución. O, por ejemplo, voy a hacer una reflexión muy breve respecto a Estados Unidos que me pasó, que insisto, son mis visiones como turista acá, que a mí me parece muy interesante lo que hicieron acá con los afroamericanos y el quiebre con la familia afroamericana. Me tocó ir a Detroit y, bueno, yo estoy enamorada de Detroit por un tema musical, por la cuna musical que representa y porque para mí representa lo que va a suceder en Estados Unidos en un par de años, ¿no? Que es como la desolación máxima de este sistema. Entonces, me invitaron a amigos afroamericanos a comer, a la familia, y era súper curioso, como que primero todos los platos eran de plástico. Entonces ya, y cada uno se servía, y la tele gigante, y la tele estaba súper fuerte, entonces era incapacidad total de hablar. Entonces era como hablar la tele y botar el plato. Y se acabó la comida y se acabó, y hay que irse. Entonces no existió la sobremesa. Entonces, al quebrarse la sobremesa, y al no tener ese arte, por ejemplo, de lavar el plato, que es una situación súper bella cuando uno está lavando el plato y conversa con papá o mamá, ¿cómo hay estado? Oh, estoy cansado. Hoy no sabéis lo que pasó hoy día en la universidad. Y está ahí hablando de la vida, en ese acto tan simple de lavar un plato. Entonces me impresionó como que en varias familias, no digo todas, pero en varias familias de escasos recursos acá, la comida o los platos, como que todo es el desechable, ¿no? La comida desechable en la cual ni siquiera está el arte del cocinar, sino que es como el desechable permanente e inmediato. Entonces, cuando digo revolución empieza por las familias, porque no hay que perder esa costumbre tremenda de ir a comprar fruta, oler la fruta, llevársela al carro, estás con tu hijo, mira, esta, ¿qué quieres comer? Ah, tomate, lechuga, palta, mamá compra palta. Y se arma un diálogo súper interesante respecto a la comida, que claro, uno lo puede ver súper banal, pero esa banalidad tiene una humanidad tremenda que para mí es un acto extremadamente revolucionario que se ha tratado de quebrar. Y creo que para no perder la revolución, creo que eso es súper importante. No sé, reflexioné quizá, pero eso me pasa.
Diva, mi próxima pregunta dice en mis notas, ¿qué tipo de investigación haces para componer tus canciones? Pero ya sabemos que la investigación existe en la sobremesa.
Sí.
Me encanta, sí. Me encanta esa respuesta. Bueno, quería hablar un poco de las influencias, que estás hablando de eso, pero tú eres famosa obviamente como artista de hip hop, pero tu obra representa muchos otros estilos. Y quería un poco, yo tengo como un bicho que siempre me anda picando de que acá en Estados Unidos usamos o se suele usar la palabra América para referirse únicamente a Estados Unidos. Yo siempre digo US America para referirme a Estados Unidos y América para referirme al terreno que empieza en Tierra del Fuego y que llega hasta la parte más norte de Canadá. Y noté que en Vengo hay muchas influencias americanas en el sentido más amplio de la palabra y quería que hablaras un poco de esas influencias, obviamente, en tu familia, pero también más allá de la familia, como cuáles influencias incorporas, pensando en nuestra América, claro. La nuestra América de Martí.
Claro, qué bonito. Bueno, yo creo que la primera canción que a mí me tocó en términos de letra, bueno, porque mi papá era muy fan y tenía los vinilos, siempre lo digo y lo repito, pero es que para mí es como una obra cúlmine dentro de la música latinoamericana, es la obra de construcción de Chico Buarque. Y cuando tú escuchas esa canción, yo me acuerdo haber escuchado esa canción y cuando niña decir como me parecía súper interesante y curioso cómo alguien podía escribir algo tan perfecto, tan perfecto, que es una canción básicamente que habla de un obrero de la construcción que se va cayendo en medio de la ciudad y que a nadie le importa. Entonces, la forma en que él relata y va repitiendo ciertas palabras y patrones. Y bueno, había el vinilo en portugués, pero había una reversión también de Daniel Viglietti en español. Y siempre me pareció como, para mí hay autores que son, para mí, pilares de la música de América. Pueden ser Chico Buarque, pienso en Daniel Viglietti, pienso en Los Olimareños, pienso en Atahualpa Yupanqui, pienso en Víctor Jara. Entonces hay una red de gente que al final... Pienso en Piazzolla. Soy fan de Piazzolla. Entonces, por ejemplo, hay una canción incluso de Piazzolla con Gorostiaga que se llama Vuelvo al Sur y que la vi por primera vez en una película francesa que se llama Sur. Una coproducción argentina-francesa el año 85, me acuerdo, que fue a ver la película que habla de los detenidos desaparecidos en Argentina y se representa a los detenidos desaparecidos como fantasma. Y aparece esta canción. Y me acuerdo que fue como... ¡Oh! Que me tocó el esternón. Y claro, yo creo que la magia de este americanismo, cuando uno habla de la influencia, tiene que ver, yo creo que con uno se reconoce en la obra del otro. Yo ahora último estoy descubriendo a Amparo Ochoa, bueno, que no la conocía tanto, Chavela Varga y una cantidad de cantautora mexicana. Y yo cuando la escucho digo, es como una heroína para mi cabeza, así como que la mejor metanfetamina, así como que una explosión de sabores. Digo, Dios mío, estas mujeres son como una adicción permanente, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que tiene que ver con el reconocerse en la obra del otro. Uh-huh. Eso es lo que a mí me pasa.
Uh-huh. Tengo un par de preguntas más, pero quisiera invitar a ustedes en el público de empezar a pensar en las preguntas que ustedes quieren hacerle a Anita. Les recuerdo que hay interpretación entre español e inglés, entonces no hay que autointerpretarse. Pero si quieren hacer una pregunta en otro idioma que el español o el inglés, lo cual a Antena Los Ángeles nos encantarían, tendrían que autointerpretarse. Bueno, estás hablando también de reconocerte en los demás, en otras cantantes, en otros músicos, y quería hablar un poco de la colaboración y específicamente de la canción, y también hablando del sur, de la canción en la cual colaboras con Shadia Mansour, la artista súper poderosa, artista de hip hop palestina. Esta canción, para los y las que no saben, se llama Somos Sur. ¿Qué significa para ti la idea de ser sur?
Bueno, cuando me comunico con Shadia, teníamos amigos en común y fue eso, nos reconocimos la una a la otra. Shadia, al igual que yo, bueno, nació en Londres y es de papás palestinos. La adora, súper rapera, como nos vestíamos como hombre cuando chica. Entonces, y nos cruzaba algo, que era la rabia, la tremenda sensibilidad. Yo creo que egocéntrico son eso, pero es verdad, un ser sensible al final. Entonces yo creo que cuando hablábamos del Somos Sur era conectarnos como que a pesar que las dos nacimos en el norte, ¿cachá? La locura. Uh-huh. Ahora que lo pienso. Qué freak. como que al final nos reconocíamos en el sur también, ambas dos. Entonces, tenía que ver que, por ejemplo, Shadia me contaba que en Palestina Víctor Jara es un cantautor muy conocido. Y de hecho ella no sabe hablar español, pero sabe canciones de Víctor Jara de memoria. Y en Chile tenemos la comunidad palestina más grande casi que existe en el mundo. Y tenemos hasta un club de fútbol que se llama Club Palestino, ¿cachai? Que es muy conocido en Palestina. Y con Shadia fuimos al estadio del Club Palestino, nos invitaron, ¿no? Entonces decíamos, hay mucha conexión. Entonces para nosotros tenía que ver como, a pesar de esta tremenda contradicción que las dos hayamos nacido en el norte, como una necesidad de identidad, volviendo a la primera pregunta, como una reafirmación. Pero también el Somos Sur se amplía a los Somos Sur de acá. O sea, cuando yo tuve la oportunidad acá de conocer otros colectivos acá de gente que trabaja, piensa en la organización Puente, la gente que trabaja con los jornaleros, la gente que trabaja con los migra, con Nogales. Yo digo, esto es surpo. Uno se reconoce, es como un dolor, ¿no? No sabría cómo explicarlo en otra palabra. Es un dolor y es reconocerse en una lucha también, yo creo. Y por eso era el nombre del tema. Pero también por eso digo, para nosotros lo hablamos, era súper aplicable a lo que está pasó con Grecia o Turquía. O sea, es reconocerse en la lucha del otro. En el sentido que tu lucha es mi lucha. Y es un internacionalismo bajo esa perspectiva, digamos.
Que el sur es en muchas partes.
El sur está en todas partes.
Uh-huh. Sí, me encanta el verso que dice, esto no es utopía, es alegre rebeldía. Uh-huh. La diferencia entre una utopía efímera, que nunca jamás vamos a llegar a esa utopía, pero que se puede vivir en ese sur o en esa alegre rebeldía.
Claro, y aparte como que yo creo que los medios se han dedicado a lo que te decía antes, volviendo a la palabra rabia, como a tenerle miedo a la palabra rabia. La rabia permite la acción también. Pues sí. Para mí es un paso para llegar a la acción. Entonces, yo toda la gente que conocí organizada es gente que está rodeada de... O sea, me atrevo a decir que cada organización que he tenido la tremenda oportunidad de visitar o conversar o colaborar, con amigos, por ejemplo, como que yo creo que gente que es gente de puro amor, es solo amor lo que los mueve, rabia y amor, amor por la justicia, amor por la igualdad, amor por un mundo más igualitario, pero también con mucha rabia. Entonces, por eso alegre rebeldía, porque hay gente muy alegre, que ama la vida, es como la gente que lucha por la tierra. Uh-huh. Es puro amor, ¿no?
Pues sí, y con eso vamos a abrir. Muchas gracias. Gracias. Hay micrófonos por los y las que tienen preguntas.
Ana.
Hola.
Hola. Te amamos en México, te amamos en todos lados, te amamos en Latinoamérica.
¡Ah, mierda! Me siento tan amada.
Sí, no. Por la rabia, es por la rabia no, y el fuego. Bien, gracias, Galeano, que tenemos ese fuego, ¿no? Curiosamente, hay una palabra en portugués que significa postre, que es sobremesa. También comparto.
¿Cómo
eso.
Se llama?
Sobremesa en portugués significa postre.
Postre.
Y viene del mismo contexto. Hay algo que en algún momento compartía con alguien, que digo que hay, siempre tengo como esa nostalgia latinoamericana de que después de la comida nos quedamos horas y horas platicando, que algo que no sucede en cualquier lado, ¿no? Mm. Que es donde se comparte la vida. Curiosamente, la palabra que define eso en portugués es sobremesa y me
bacán.
Encanta. Y nada más quería preguntarte qué escuchas hoy por hoy música.
¿Cómo, perdón?
Tus influencias, música. Ahora, ¿quién estás escuchando musicalmente? Me gusta como...
Soy muy... soy lo menos fascista para escuchar música. Escucho todo lo que me mueve. ¿Qué estaba escuchando? Ayer estaba escuchando un grupo, creo, de Australia, que se llama Hayatus Coyote. ¡Oh, qué puta, increíble! Pff, lo máximo. Hayatus Coyote. No sé, es que estos gringos le ponen nombre escuático, pero es mortal. ¿Qué más? He estado escuchando Caleta Amparo Ochoa, debo decir. Tiene una es mortal esa señora. ¿Qué más? He estado escuchando harta música clásica también. Hay un compositor ruso que me gusta mucho, Khachaturian. Qué bello. Malditos asesinos. Pero bueno, no, eso es lo que se me ocurre ahora. Hoy lo que estás escuchando. Achucha. Estás escuchando.
Hola, bueno, lo primero de todo, gracias. Te quería Joder. Preguntar, has comentado que tú eres pesimista, principalmente, pero leyendo una entrevista el otro día vi que, bueno, un señor decía que el pesimismo público es estéril y que las figuras públicas deben hacer un esfuerzo un poco para, pues, porque ese pesimismo público no nos lleva a ningún lado. Mm. Y muchas veces, pues, los artistas, ¿no? Siempre dicen que, bueno, intentan reflejar lo que llevan dentro en la obra, pero evidentemente, incluso en Shock y en otras canciones tuyas, no reflejas pesimismo, reflejas optimismo. Y quería preguntarte a ver si eso es un esfuerzo doble, intentar darle una vuelta a ese sentimiento jodido que llevas dentro y darle y sacarlo un poco más.
Me encanta que hayas jodido. No, ahí lo podría hacer mejor que un español. Jodido.
Y en su acento, me encanta.
Sí. Sí, pues una pelea permanente. O sea, es una pelea permanente porque incluso muchas veces me he cuestionado si las canciones son suficientes. Y uno cree que está haciendo cosas importantes y para la mierda. De repente sientes que no aporta absolutamente nada y este mundo es una... Entonces sí es una pelea permanente. Pero sí me da no sé si la palabra fe la que me gusta, pero me da una tremenda ola de esperanza... Voy a darte un ejemplo. Hubo una marcha en Chile hace 3 días, más 4 días, no me acuerdo, estoy perdiendo los días. Bueno, hubo una marcha muy fuerte de 150.000 personas en la calle por la educación pública, pero en contra de la corrupción del gobierno. Y el colegio de mi hijo completo fue a la marcha. Y yo cuando veo papás, que podemos tener alguna diferencia, pero todos como alineándose en la marcha, y el colegio también con una visión entre los profesores, estudiantes y bueno, o sea, parte del colegio, digo, a mí me da esperanza. Esas cosas me dan esperanza. Pero sí, soy súper honesta, me vienen olas de desolación y desesperanza permanente. Y yo tengo que pelear con ellas porque tú te pones a mirar las noticias y, o sea, me acuerdo cuando pasó esta cosa de los migras, veía el cuerpo de la niña ahogada, tenía un par más de años de mi hija y me vino un insomnio de 5 horas, rabia, y me tuve que tomar whisky así para... Es verdad. Y fumar, así me vine como mundo de mierda. ¿Y qué hago yo en mi computadora? O sea, que de verdad, ¿qué pasa? ¿Cachai? Y después yo tengo que contrarrestar. Y lo asumo totalmente. ¿Y cómo contrarresto? Bueno, escuchando también música que me da acción. Y también esto es algo muy idiota, pero viendo videos muy idiota que me dan risa. Es verdad. Y lo asumo totalmente para no irme en una onda de depresión. Así onda tipo esos videos que ves perros corriendo y se caen, así. Pero eso me hace muy bien para no irme... para mí ha sido tremendo material de, ante la desesperanza mundial. Que lo aconsejo totalmente.
¿Nos pasas links?
Son los links más idiotas del mundo. Es como, no sé, por los tipos que bailan... No sé, el otro día había un mashup de un, no sé si eran turcos bailando y ponían... ¿Lo vieron? Y me reí como una hora. Bueno, joder, esa es mi respuesta.
Sí. Primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi hija y mi esposo son un poquito...
¿Tímidos?
Y yo también, como se oye. Pero son unos fans muy dedicados y oyen tu letra y es rapero también mi esposo. Entonces, él agarra...
Es tímido.
Sí. Pero no, te quería preguntar una pregunta. Cuando tú eras chica, ¿cómo sacaste esa arte de ti? O sea, ¿la fuiste sacando poco a poco o te tomó... ¿cómo tomó el rumbo? ¿Cómo fue tu rumbo?
Fue un rumbo fue sin darme cuenta, yo creo. No es que yo dije ya voy a hacer rap.
Sí.
O sea, aparte es como que no hay oficio del rap, ¿cachai? No hay la universidad del hip hop, así como hoy maestro de freestyle, ¿cómo está usted? Abran su cuaderno de freestyle, lo digamos, a ver la materia, como, como. Y la manera en la cual fue que entré verdaderamente, que me apasioné, fue porque en mi cabeza, mi cabecita de balón, como que me hice súper fan del dadaísmo, que son unos poetas y fan, así, y encontraba genial, y tenía 16, 17 años. Y paralelamente escuchaba hip hop, pero hip hop es directo igual, ¿no? Y conocí un colectivo de jóvenes en Chile, en un barrio, que hacían freestyle todo el día. Y me empecé a juntar con ellos porque yo tenía un novio que vivía ahí. La mejor forma de llegar, con el novio. No sé. Y llegué ahí y ellos hacían, freestyleaban todo el día. Y para mí era surrealismo. Dije, ¿cómo alguien puede rimar, improvisar y decir todo lo que está pasando? Decía, son más brígidos que los intérpretes. Hacía una... ¿Cachai? Como, o sea, qué rapidez. Y me lancé con ellos. Y voy a ser súper honesta, lo que cantaban era pura mierda. No era nada muy inteligente. Pero sí me impresionaba ¿cómo se llama? La ímpetu. Como que, y pasar días y noches carreteando, decimos en Chile, cuando estamos tomando, festejando, y en un banco, en una plaza, y pasarlo tan bien por horas, y yo empecé a ir todo el rato y a freestylear. Y mis freestyles eran súper idiotas también. Pero para mí era como, quizás esta es una puerta a mi propio dadaísmo, ¿caché? Y entonces sin darme cuenta, y de ahí, bueno, me dediqué a hacer freestyle, y me empecé a volver loca con el freestyle porque rimaba todo el día, entonces mi madre ya me odiaba. ¿Sí? Mi mamá me decía, Ana María, madre, ¿qué quieres tú? La tenía hasta la súper aburrida. Y mi madre es socióloga, entonces mi madre esperó, y mi padre es cientista político, entonces igual había una esperanza que yo fuera también académica, ¿cachai? Y yo dije, bueno, yo voy a dedicarme al hip hop. Y fue como, bueno, ya. O sea, igual me apoyaron. Pero igual fue como, pero igual no has pensado estudiar. Tú podrías aplicar el rap. No tomé ninguna universidad. Entonces fue también de a poco. Y sin darme cuenta, yo creo. ¿No? Como sin darme cuenta en absoluto que iba a terminar en una biblioteca pública en Los Ángeles hablando de esto, ¿cachai? Eso fue.
Hola Ana, yo Hola. Soy Beatriz y soy del Salvador.
Buena.
Y yo quería preguntarte que, bueno, la cosa es que como yo vivo una vida transnacional y desde que tengo documentos, puedo regresar a El Salvador y entonces siempre regreso y vivo aquí, vivo allá y vivo aquí, vivo allá. Pero sé que regresar es difícil y eso que yo crecí allá y sé que cuando estoy allá hay cosas que me encantan y cosas que me hacen sentir en mi casa y cosas que no me gustan. y que me hacen mirar toda una historia de clasismo y de racismo que es muy dura ya. Y cuando estoy aquí, veo también un racismo y un clasismo que viene del norte con un dejo de imperialismo. Y entonces quería preguntarte si no había sido difícil volver a Chile y encontrarte. Creo que mi amiga María del Carmen siempre me cuenta que hay mucho racismo, que le dicen que si es peruana, que tratan muy mal a los indígenas en Santiago, donde ella vive, etc. Y yo quisiera saber si no fue difícil encontrarte con todas esas realidades también.
Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible porque volví adolescente y volví hablando francés y hablando un español muy malo. Entonces imagínate llegar a un barrio y que te presenten como la francesa y que todo el mundo te mira en la cara y es como y que hablar pésimo. Y Chile, como lo que hablaba antes, es un país que está muy herido por la dictadura, no solamente por las secuelas evidentes, sino por las secuelas culturales. Porque todos los patrones de belleza se corrompieron. Todos los patrones, muchos patrones de relaciones humanas se rompieron también. Entonces fue difícil, fue súper difícil. De hecho, tuve una depresión, crisis de pánico, ¿no? Era un desastre total. Y también tratar de entender Chile. Pues, y para mí Chile era... Yo vivía en Francia y para mí era Víctor Jara y era un país, la lucha. Y me encuentro con un Chile en la cual súper clasista, también racista. Y fue como... Conche su madre, ¿cómo, o sea, cómo me construyo acá? ¿Cómo me reconozco? ¿Caché? Y aparte que yo también, o sea, nací en un país en el cual, en el curso, por lo menos en Francia, en un curso de 35 niños, recuerdo que éramos como 30 migras, o sea, 30 hijos, nació en Francia, congoleses, igual que yo, nació allá con pasaporte francés y 5 franceses. Entonces nunca nos sentimos franceses. O sea, yo no recuerdo nunca haber cantado la canción nacional en Francia con orgullo. Y llegué al liceo a Chile y cantaban la canción nacional chilena. Yo no entendía. Yo decía, porque siempre el nacionalismo a mí me ha choqueado, lo asumo. Y Chile también es un país muy nacionalista. Entonces para mí era como, ¿qué tipo de nacionalismo estamos construyendo? Y fue muy duro, fue muy duro. Pero lo que me ayudó muchísimo, creo que a entender ese otro Chile, es que tuve la oportunidad de conocer unas personas que son amigas mías hasta el día de hoy, que eran un poco mayores, y que están muy involucradas políticamente en ciertos sectores y en trabajo poblacional, y ellos me tomaron de un ala y me llevaron a La Victoria en particular, que es una población, y dijeron, esto es Chile. Y ahí conocí lo que era la organización popular, y de eso me enamoré hasta las patas. Me enamoré así con un desgarro y dije, no, yo soy de acá, de ese lugar.
Gracias por venir.
Hola.
Viví en Chile y antes de llegar allá, viví en Francia y era un choque de idioma, como no podía entender nada. Pero escuchando tu acento hoy y también en las letras, estoy pensando en cómo el acento chileno es algo muy lindo de este país y quería saber cómo este idioma como muy distinto de Chile aparece en tu forma de rap.
¿El francés?
En chileno, como idioma chileno.
¿El idioma chileno?
Sí, sí.
Es que creo que lo interesante es como que cada país de Latinoamérica hablamos todo español pero con acentos tan diferentes. Y eso siempre me ha parecido súper interesante, como explica también las personalidades de la gente. Como si vaya a Argentina, como, pará, boludo, es como, ¿qué hija de puta? Tienen como me trae un cafecito, por favor, chiquitito. El chileno, ¿cachai? Entonces, cuando tú ves los idiomas, también ves la forma en la cual los hombres abordan a las mujeres, por ejemplo. ¿Cachai? El cubano, sé, oye, tú eres una princesa, yo. ¿Cachai? Y también hay una forma de abordar. Y creo que en el rap también, uno va aplicando, la personalidad está en el lenguaje. La identidad está en la palabra. Entonces, yo creo que, claro, de forma súper inconsciente uno va aplicando, porque aparte los chilenos hablamos como, dicen que, porque yo no siento obviamente mi acento, pero dicen que hablamos cantadito. ¿Cachai? Puta la wea. No, wey. ¿Cachai? Como... Y esa como también seguramente debe explicar la manera en que nosotros interpretamos el rap, de seguro. ¿Cómo? No lo sé, pero lo voy a estudiar. Pero de alguna forma, no sé cómo explicarlo, pero sí eso debe influir en la palabra y en la música.
Creo que hay tiempo para una pregunta más.
Es como Hola, sábado Ana. Gigante este lugar, así como con las modelos.
Volviendo un poco al tema del movimiento estudiantil en Chile, sí. Quería decir que nos influenció mucho en Colombia como estudiantes, pero después enfrenté este proceso de desesperanza cuando después de que pasaron muchas marchas, muchísimos pupitrazos, cacerolazos, cosas que se hacen en las universidades, no pasó nada realmente. Entonces, mi pregunta es desde tu lectura personal, ¿qué es lo que hace falta para que el trasfondo realmente se toque?
Hay que sacarlo a todos del gobierno. O sea, no lo veo. Y en ese sentido creo que tiene que haber un cambio radical. Acá no hay cambio de medias tintas. Porque siempre te dicen, estos procesos son lentos, estamos cambiando leyes, tú sabes cómo son estas cosas, la política, tenemos que llegar a consenso. Y lo que pasa es que esa lentitud es tan violenta. Porque uno vive bajo la rapidez de tener que pagar inmediatamente las cuentas, uno tiene que estar rápido. Pero ellos te dicen que tienen que ir lento. Entonces, es súper dicotómico lo que ellos dicen, la forma en la cual ellos están diciendo que van a hacer los cambios y la forma en la cual uno vive, que no es lento, uno vive rápido. Y la violencia es rápida y es arrasadora. Entonces, yo creo que tiene que ser radical. Cambio de constitución chilena, lo primero. Y sacarlo a todos, por favor, es que son todos una lacra. O sea, lo siento mucho, han demostrado en Chile ahora con todos estos casos de corrupción que se destapó la olla, que se sabía, pero ahora es evidente que desde el Partido Socialista hasta la UDI están todos coludidos. Son todos amigos. Van a las playas, a las mismas playas, los niños van a los mismos colegios, van a los mismos hospitales. Entonces no tienen ninguna correlación con lo que pasa con el país. Donde viven ellos no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarlo a todos. O sea, yo no veo. Claro, la gente se asusta con ese radicalismo, pero es que ese progresismo democrático es aún más violento. A mi ojo, no sé. ¿Qué fue eso? Ah.
Bueno, para inspirarnos a sacarlos todos y también a cambiar todo el sistema, nos vas a tocar un par de canciones para inspirarnos.
Ah, sí, sí se me olvidó.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a los intérpretes y muchas gracias a todos ustedes.
Se escucha. Bueno, me acompaña en la guitarra con la espalda. Señor Cristóbal Pérez.
Hola.
No sé por qué orden empezar, si voy a hacer. Vamos a tocar cuatro canciones. La primera canción se llama Mi Verdad y es una canción que escribí. Bueno, me la pidieron para una serie televisiva que me pareció que dentro de las pocas cosas interesantes que hay fue una propuesta. Y que trataba de reflejar sobre los movimientos estudiantiles. Y el protagonista es un niño que tiene que un poco solventar la casa y que toma ese rol de padre de familia. Entonces, esto se llama Mi Verdad. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fue el hombre de la casa muy temprana edad. Papá, papá, ya. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida en la calle y su soledad. Ya que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña, paña. Mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autor.
solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Pa 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 ya pa ya pa. Pa 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 ya pa ya pa pa. Pa 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 ya pa ya pa. Pa 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 ya pa. Mi gente de pie se queda bien tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Que solo me acompaña, apaña, apaña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Vaya, vaya, pa, pa, pa. Pa, pa, vaya, vaya, pa, pa. Pa, pa, vaya, vaya, pa. Ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos comunidad. No tenemos sus guardias, tenemos la vecindad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerán la solidaridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Pa pa ya pa ya pa. Pa 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 ya pa ya pa pa. Para 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 pa. Para para pa. Desde que nací conocí la necesidad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Da, 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 da. Es mi verdad.
Eres lo peor, espera. La próxima canción es una canción de la que escribí en el 2011 y se llama Sacar la voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Y una herida infectada, y una herida entramada, y una herida colmada en el todo, luego la nada. El paso torpe al borde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida total de este soporte. El tiempo me clava la daga filuda, la flama que de las manos, manos siempre se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cansado, agotado, botado al piso.
caí entre los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado y el puño cerrado. No, no tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta destoleada. Ok, sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, estar dispuesto a la alerta. Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta. Respirar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La tercera canción que elegí es una canción de Violeta Parra con una versión nuestra, que Violeta, bueno, tenía muchas obras, una artista muy, muy rica en el universo de obra que hizo, y esta es una canción tan conocida y es tremenda canción, se llama Santiago Penando Estás.
una letrina y un bar. Letrina y un bar. El niño me causa espanto. Ya no es aquel querubín. Y ayer jugaba la ronda y hoy juega con el fusil. No hay ninguna diferencia entre niños y algo así. Soldados y polvorín, 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 soldados, 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 soldados.
Bueno, y para terminar, ay, me duele. Soy vieja, el viejazo. Es que Violeta es intensa, ¿no? La próxima canción es parte del disco Vengo, y bueno, la compusimos con Perita, de hecho, en mi casa. Y eso se llama Antipatriarca. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Valentina. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cuando quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a callar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Antipatriarca y alegría, oh. Ya liberar, ya liberar, ya liberar, ah, ah. Liberar, liberar, liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de su historia y la que agita la gente, la comunidad, la que organiza la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a callar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Antipatriarca y alegría. Ya libera.
Libera.
Cristóbal Pérez. Muchas, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Tremenda traducción. Muchas gracias. Fuerte y gracias por todas las preguntas.
Aloud is made possible through support provided by the Ralph M. Parsons Foundation, the National Endowment for the Arts, and Errant Fox. Additional support provided by the Los Angeles Public Library, the Stay Home and Read a Book Ball, and individual Library Foundation members. Media support is provided by LA Weekly, KCRW 89.9 FM, and KUSC 91.5 FM.